en las unidades o trabajan las unidades de bombero en las localidades cercanas junto a personal de carabinero y del Servicio Nacional de Geología y Minería para descartar que otros trabajadores hayan quedado atrapados. Hasta el momento solo se ha confirmado un fallecido. La temperatura en Santa Clara, 28 grados, cielo cubierto, la sensación 34 desde los estudios de Radio Martí. Nos despedimos de ustedes, el ingeniero Raúl Tápanes en los controles, este servidor Paul Sfeir, y nos volvemos a encontrar en el noticiero central de las 12. Hasta la vista.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Les habla Ángel de Fana. En esta oportunidad no vamos a contar con la presencia y la dirección del doctor Manuel Alzogaray, quien está precisamente en una misión humanitaria del Miami Medical Team en estos momentos. Pero sí tenemos a uno de los dirigentes del Miami Medical Team desde el comienzo de su extraordinaria labor humanitaria, el doctor Enrique Cepero, quien va a compartir con nosotros este programa en la segunda parte, contándonos de su especialidad. Pero iniciemos el programa con las noticias. Anticuerpos universales contra el VIH. Un trabajo realizado en Duke Human Vaccine Institute en Estados Unidos, publicado en la revista con el título de Inmunidad y el Trabajo, pone que el principal problema con el virus del VIH es su capacidad de mutación para eludir los anticuerpos del ser humano. Por lo tanto, es difícil establecer pauta para tratamiento universal. El trabajo actual ha conseguido identificar partes de estas pautas analizando el desarrollo de anticuerpos de la variación BRCO1. Esta familia de anticuerpos es clave para neutralizar la mayoría de cepas de VIH. Este estudio ha logrado extrapolar el linaje del BRCO1 original y reconstruir su desarrollo, llegando a convertirse en uno de los anticuerpos de más amplio espectro. Y los exosomas, estas son pequeñas vesículas, más pequeñas que una célula, que producen un conjunto de sustancias. Estas tienen la capacidad de intercomunicarse con las células y hacer que éstas retornen a la normalidad. Los exosomas provienen de las células madres, ya sean autólogas o derivadas de tejido placentario o cordón umbilical. Cada exosoma tiene un mensaje específico que envía a células dañadas, esto es, cartílagos, articulares, rotura de tendones, discos intervertebrales, etc. Y sobre la paraplegia, estudios de la Universidad de Louisville en Kentucky y la Clínica Mayo de Rochester en Minnesota están instalando un aparato de estimulación epidural que envía señales eléctricas a las neuronas motoras de la columna vertebral. Neuronas distales a la lesión pueden trabajar y ahora se están haciendo los ajustes necesarios para adaptarlos a las necesidades de cada paciente. Y hablemos de las garrapatas. Estudios en Estados Unidos han detectado, además de la enfermedad de Lyme, de transmisión por garrapatas, la babesiosis y la ehrlichiosis, con síntomas similares a la enfermedad Lyme, o sea, fiebre, cefalea, dolor muscular y articular. Pero si hay debilidad del sistema inmunológico, la mortalidad sería del 20%. Y los lásers. Oftalmólogo de New York publicaron en el New York Times el peligro del láser en juegos de niños. Por eso es tan importante indicarles no mirar o apuntar al ojo de otros niños, pues el daño a la retina puede ser severo, muy severo. Es fácil obtener un 100 miliwatts láser verde, aunque los límites de la organización que limita las cosas médicas en Estados Unidos, conocida por sus siglas de FDA, han sido de 5000 watts. El daño sería por exposición a microsegundo. y la estenosis de la válvula aórtica. Pacientes que fueron intervenidos con una válvula aórtica que reemplaza transcatáter, que fueron recetados con un inhibidor senin-angiotensina, tuvieron una sustancial menor incidencia de mortalidad o fallo cardíaco, necesitando readmisión, según el Journal Medical Association. Y sobre el sangramiento gástrico, que es un tipo de terapia anticoagulante y coterapia con medicamentos de la bomba de protones inhibidores, puede afectar un sangramiento. Un estudio recogido en la Escuela de Medicina Vanderbilt en Nashville, Tennessee, demuestra que el sangramiento fue peor con anticoagulante tipo Rivaroxaban y el mejor fue con anticoagulante tipo Apixaban. Y lo último, el trauma cerebral. Investigadores de Monash University en Melbourne, Australia, concluyeron que pacientes con trauma severo cerebral tratado con hipotermia temprana y comparado con pacientes de igual trauma tratando con normatermia, no hubo mejoramiento neurológico en 6 meses. Y la última información, como siempre tratamos de conseguirla, proviene de nuestro país, de nuestra patria, de nuestra querida patria. Y tiene que ver, según el titular, una doctora cubana que pide justicia por su hija y quien es castigada y amenazada. La información proviene de Ezequiel Fuentes Morales, Cubanet. Santa Clara, los inconvenientes no han cesado en la vida de Isabel Cristina Cabello López, la doctora de Santa Clara, que lleva 4 años buscando justicia para su hija Beatriz Vía Cabello López, fallecida 18 días después de una cesárea mal hecha, según declaró a Cubanet. La joven cumplía 36.6 semanas de gestación cuando llegó al hospital con dolores extraños. Sin embargo, varios sucesos de negligencia médica causaron la muerte de su bebé y varios días después la suya. Beatriz falleció el 5 de marzo del 2015 a causa de un tromboembolismo pulmonar izquierdo. Isabel, tras la muerte de su nieta y su hija, juró hacerle justicia, pero nunca imaginó el calvario que tendría que enfrentar. Isabel Cristina se encontraba de misión médica en Venezuela cuando su hija comenzó los trabajos de parto, por lo que tuvo que abandonar de emergencia el país sudamericano y regresar a la isla, donde permaneció junto a su pequeña hasta el último de sus días. Estando todavía en Cuba, Cabello decidió denunciar a los médicos que estuvieron presentes en la cesárea fallida, pero no obtuvo resultados y sí maltratos y represalias por haber denunciado. Un mes después, a su regreso a Venezuela, continuó sus reclamos vía redes sociales, sin sospechar que sus jefes observaban su comportamiento. Cabello López fue devuelta a la isla sin sus pertenencias y a la fuerza, una vez terminó la misión internacionalista el 15 de abril del 2018. Entraron a la fuerza a mi casa en Venezuela, rompieron la puerta con una pata de cabra y me sacaron sin dejarme apuntar lo que dejaba, contó a Cubanet La Galena, y mostró una fotografía del doctor Ovidio Chaviano, jefe de la misión médica y al cual responsabiliza por la súbita expulsión del país sudamericano. Me trajeron a Cuba y me hicieron pasar por loca, con dictámenes falsos y con lo que tenía puesto. Me dejaron con un taxista en el aeropuerto de La Habana que me llevó al hospital psiquiátrico Ali García. Por cierto, el señor me regaló 50 pesos, pues ni el carnet de identidad pude traer. Me quitaron $500, cadenas y mis libros. Tuve 5 días en el Gali entre adictas, esquizofrénicas, bipolares. Me trataron mal y después me mandaron sola para mi casa, rememora. Dijeron que yo no tenía conciencia de la enfermedad, que tenía pérdida de memoria, incoherencia disgregada, alucinaciones auditivas, insomnio, irritabilidad, aceleración del pensamiento, agitación motora y verbal, que no me quería medicar y me dieron cioporomacina de 100 miligramos para drogarme. Hace poco fui amenazada por el capitán jefe de homicidio de Villa Clara. Me dijo que si seguía insistiendo en lo de la muerte de mi hija, me iba a poner presa, que tenía una celda preparada por mí. Bien, amigos, como les conté al comienzo del programa, el doctor Manuel Azuaray está en una misión humanitaria de Miami Medical Team. No está presente en el programa de hoy, pero Enrique Cepero, doctor Enrique Cepero, un gran amigo, un expreso político al igual que yo, está en las labores de Miami Medical Team desde que comenzó esta institución. Y nadie mejor que él, además del doctor Manuel Azuaray, naturalmente, para este segundo segmento de nuestro programa que tiene que ver con la historia del Miami Medical Team. Enrique, un saludo.
Un saludo a mi pueblo, un saludo a los cubanos, un saludo a libertad para todos.
Cuéntanos, Enrique, de todas tus experiencias, de tantas veces que saliste en misiones humanitarias de Miami Medical Team, ¿cuáles son las que tú recuerdes que puedes contar a la audiencia?
Bueno, yo creo que la más significativa fue en la atención humanitaria a los balseros cubanos en la base de Guantánamo. Eso duró aproximadamente un poquito más de un año. Nosotros íbamos los fines de semana a visitar la base de jueves a domingo. Nos reuníamos ahí con los militares donde nos daban un briefing de lo que podíamos hacer. Y ahí nos dedicamos a atender a los pacientes.
¿Cómo era la reacción y el comportamiento de esos cubanos que escaparon de la isla al tener relaciones con ustedes que vivían aquí en Miami?
Nosotros, además de brindar el servicio médico dental, en mi caso, servimos como un lazo entre los militares americanos y los cubanos, por razones obvias, ¿no? El idioma, la idiosincrasia, el conocimiento de nuestro pueblo, y eso suavizó mucho las relaciones entre la atención militar y nosotros, que utilizamos también a muchos de esos cubanos para que participaran en la atención médica y dental de sus compatriotas.
Sí, yo recuerdo, yo no estuve allí, pero sí vi muchas veces las fotos, los videos que ustedes mismos y otras instituciones sacaban. Las condiciones eran pésimas, muy pésimas.
Las condiciones eran muy difíciles porque eran casas de campaña, eran catres, o sea, todo era incómodo. Las necesidades básicas eran muy incómodas. Pero bueno, todo eso se fue superando.
Se fue superando y después ya las condiciones mejoraron considerablemente.
Considerablemente.
Bien, efectivamente, yo no estuve allí, pero yo recuerdo que las condiciones de vida al principio eran tremendamente difíciles, Enrique.
Las condiciones eran muy difíciles porque no solo eran los cubanos que había, que eran como 30.000, sino había como 15.000 haitianos en una base militar que no estaba preparada para eso, sencillamente.
Sí, pero las condiciones después mejoraron, después empezaron a hacer las naves aquellas.
Las condiciones mejoraron, empezaron a hacer naves donde se daban clases, donde la gente tenía esparcimiento, donde podían jugar, ver televisión, y ya las condiciones se humanizaron.
Enrique, una cosa interesante que tú dijiste, yo quisiera que tú ampliaras eso, es que cómo fue que ustedes consiguieron que entre aquellos tantos miles de cubanos que estaban de los balseros, había gente que empezaron a colaborar con el Miami Medical Team, atendiendo ellos mismos a sus hermanos, a sus compatriotas que estaban ahí recluidos.
Sí, nosotros nos acercamos porque sabíamos que había unos cuantos profesionales de la salud entre los balseros, y nos acercamos a ellos y ellos se abrieron a atender a sus compañeros.
O sea, ellos también, ¿ustedes le dejaban recursos? ¿Cómo era? ¿Cómo se manejaba eso?
Bueno, sí, ellos atendían a sus compañeros como profesionales, médicos, dentistas.
Claro.
Sí.
¿Y los militares cómo respondían a ese intercambio?
Los militares encantados porque eso le quitó de arriba una presión.
Una responsabilidad.
Una
también.
Responsabilidad.
Enrique, una de las cosas yo recuerdo de aquellos años, que no solamente se llevaba atención médica a los balseros, sino que tú tuviste un papel muy importante en la organización de un evento cultural con las pinturas. Cuéntanos un poco de aquello.
Bueno, nosotros nos dimos cuenta que había mucho talento entre los cubanos que estaban ahí en Guantánamo. Ellos empezaron a hacer obras de arte, pinturas, esculturas. Por ejemplo, las esculturas cogían la bolsa donde venía la comida preparada, los Emari, Mil Ready Tweet, ellos lo derretían y con eso hacían esculturas. Empezaron a pintar se logró en una conversación con los militares que ellos aceptaran que nosotros trajéramos una exposición de las pinturas y esculturas al lobby de Miami Herald, que estuvo durante un mes en el lobby de Miami Herald en La Habana, en Miami, perdón, y con el compromiso de que ninguna de esas pinturas fuera vendida y que todas esas pinturas regresaran a Guantánamo. Y yo me encargué de esa operación.
Sí, y yo creo que los mismos organizadores, o sea, quienes formaron parte en la dirección de Herald, de esa exposición se sorprendieron, uh-huh. porque al principio ni siquiera se pensaba que hubiera estado, iba a estar un mes, uh-huh. pero se llenaba aquello, uh-huh. la gente viendo las obras de arte de los barceros, una cosa bien bonita, bien bonita. Es que tú tuviste un papel tan importante en esa operación. ¿Cómo se te ocurrió?
Bueno,
de alguna forma tu estancia en la prisión te ayudó a...
Sí, mi estancia en la prisión me ayudó a porque desde la prisión yo ayudaba a los artistas. Yo tengo retratos míos hechos en prisión por compañeros de prisión y eso me sirvió, porque dije, aquí tengo una oportunidad mayor porque aquí hay un escenario mucho más amplio. Una posibilidad también de exponerlo. En la prisión todo era muy cerrado.
Y los retratos aquellos eran tremendas. Julito Hernández Rojo, un gran pintor que ha fallecido, hermano nuestro. ¿Eh?
Julio Hernández Rojo.
Julio Hernández Rojo, uh-huh. tremendo artista.
Yo tengo un cuadro en la casa.
Yo también tengo un cuadro de Julito en la casa. ¿Sí? Uh-huh. Un gallo tengo yo de Julito. Uh-huh. Pero ahí en yo tuve la oportunidad de compartir con algunos de los artistas balseros, ya en Miami. Uh-huh. Porque que yo recuerde, por lo menos dos libros edité de una balsera, uh-huh. y de un balsero. Por lo menos esos dos, quizás hay más, pero que eran tremendas, contando sus historias, uh-huh. y contando la historia de la estancia allí en Guantánamo y de toda su vida, ¿no? De toda su vida. Y los dos casos se encaminaron tan bien aquí. Yo después los vi, ¿no? Los seguí viendo y se encaminaron tan bien. En su trabajo, uno trabaja en el correo, un buen empleo, tú sabes, y contaron la historia con una tremenda profesionalidad en la escritura. Muy bueno, muy bueno.
En aquella época tú tenías un programa que se llevaba al aire todas las semanas.
Correcto.
Y varias veces yo invité a alguno de esos balseros al programa tuyo.
Efectivamente. Y era muy interesante cómo ellos contaban todo lo que habían pasado en Cuba, ¿verdad? Uh-huh. Que los había llevado a arriesgar su vida y incluso la de sus familiares, porque algunos uh-huh. viajaron con sus hijos, etcétera. Y que después aquí habían podido desarrollar su gracias a la libertad que existe en este país, habían podido desarrollar y seguir estudiando, y que algunos estudiaron, ¿verdad? Debes conocer, recordar algunos de esos casos. Uh-huh. Sí, son maravillosos. ¿Y qué otra experiencia, Enrique? Tú has viajado tanto en el problema dental, ¿cómo ayudaste a gente? ¿Qué problemas encontraste en distintos países?
Bueno, la situación más triste y más dramática fue el terremoto de Haití, hace 10 años. Nosotros estuvimos en Haití varias veces, como 7, 8 veces. Entramos a través de la República Dominicana, no entramos directamente a Haití, sino hacíamos un viaje a través de República Dominicana, cruzábamos la frontera y estuvimos en diferentes áreas del país atendiendo con los recursos mínimos que teníamos, porque yo llevaba mis instrumentos, tenía que esterilizarlo ahí como podía. La mayor parte de los procedimientos dentales que yo hacía eran extracciones, porque no había opción de hacer otra. Pero por lo menos le aliviamos el dolor.
Seguro. Y ellos veían la solidaridad de los cubanos, uh-huh. y de Miami Medical Team en particular, atendiéndolos. Y el desastre que ocurrió en Haití fue tremendo, tremendo.
Fue desastre que todavía, lamentablemente, continúa.
Continúa. No, nunca se ha podido rehabilitar completo, a pesar de que se han enviado muchos recursos, ¿no? Pero lamentablemente todavía la situación de Haití, las condiciones son tremendas. Ese país, un país que con los haitianos que vemos aquí en Miami, Yo no he viajado a Haití nunca, pero son gente trabajadora. Yo no sé cómo.
Sí, ¿cómo no?
Son gente trabajadora, son gente decente, gente que luchadora. Uh-huh. Pero las condiciones de su país, pues, muchos años de depredación por parte de gobernantes, y eso pues ha dado lugar a que el país esté prácticamente devastado, ¿eh? Para uh-huh. la agricultura y para la industria.
No, en Haití tuvimos la suerte de que un sacerdote aquí de la parroquia de Miami, el sacerdote San Marie, fue con nosotros varias veces y eso facilitó la entrada de los medicamentos. Porque el gobierno de Haití quería cobrarnos taxes por los medicamentos.
Imagínate,
que eran donados.
Imagínate, una que vas a hacer una obra humanitaria con medicamentos que te donaron que iban a cobrar taxes. Uh-huh. Eso nos pasó una vez también, que yo no sé si tú estabas presente, nos pasó una vez en Bahamas, uh-huh. cuando estaban los barceros en Bahamas, que uh-huh. en esa oportunidad yo viajé con el Miami Medical Team, y teníamos problemas en el aeropuerto para llevar las cosas que eran para entregarle a los barceros, incluso no solamente a los barceros, a los niños haitianos, que fuimos a un hospital de niños llevándoles, porque era en diciembre, me recuerdo, y para llevarle juguetes y cosas, y nos querían cobrarnos a esos productos que nos habían donado y que nosotros estábamos llevando para regalarlo. Eso nos ocurrió también.
Son contradicciones.
Contradicciones completas.
Totales.
Esa, efectivamente. Pero bueno, continuamos siempre trabajando y el Miami Medical Team. Y yo cuando hago los programas que llevo tantos años haciendo y compartiendo la labor con el Miami Medical Team, sobre todo en mi labor radial y de escritura, ¿no? Editorial, digamos. Siempre recuerdo a tantos que ya no están con nosotros, Enrique, uh-huh. y que, verdad, que han sido puntales en esa labor. Siempre, cuando uno habla de la historia de Miami Medical Team, se recuerda de Soler, se recuerda de tantos, ¿verdad? Tantos uh-huh. que han quedado por el camino.
Doctor Saldívar, Armando Saldívar.
Armando Saldívar, compañero de nosotros.
Compañero nuestro de prisión.
Y un héroe, un uh-huh. patriota en todo el sentido de la palabra. Uh-huh. El doctor Armando Saldívar, verdad que sí, también era el médico de mi esposa durante mucho tiempo. Uh-huh. Así que eso, esa es la historia del Miami Medical Team, la historia de la fraternidad, la historia de la entrega, la historia del amor, que continúa siempre, cada vez que hay una oportunidad, cada vez que hay un desastre, cada vez que hay un enfrentamiento entre el bien y el mal, pues el Miami Medical Team se va corriendo al lado del bien para ayudarlos, para protegerlos. Y esa es la misión del Miami Medical Team, que continúa. Enrique Cepero, el doctor Enrique Cepero, que es un expreso político de muchos años, desde el principio ha estado formando parte de la historia del Miami Medical Team, con un papel muy activo, muy activo. Él es dentista, y ha resuelto 10.000 problemas. Yo lo he visto, como lo sigue haciendo, lo ha seguido haciendo aquí en Miami, que cada vez que hay alguien que viene de Cuba que no tiene recursos, allá nos llaman, entonces allá vamos para que Enrique Cepero los ayude. Es así, Enrique, ¿no?
Sí, señor.
Siempre ha sido así durante muchos años.
Bueno, lo que yo he hecho es devolver lo que la sociedad antes me dio.
Efectivamente.
O sea, esto es un give back, como se dice en inglés.
Como se dice en inglés. Bien, pues bueno, continuaremos hablando con el doctor con el doctor Enrique Cepero, acerca de su especialidad en la medicina en el próximo segmento. Hagamos ahora una pausa.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo?
vecino que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando La Medicina al Día. Con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. Recuerden que es importante que nos escriban con sus comentarios, con sus peticiones, con lo que ustedes piensen que es importante que nosotros hagamos por ustedes. Y pueden escribirnos a La Medicina al Día y la dirección es la siguiente, POBOX 521868. Miami, Florida, 33152, Estados Unidos de América, que las siglas en inglés es USA. Repito, La Medicina al Día, POBOX 521868, Miami, Florida, 33152, Estados Unidos de América, sus siglas USA, como todos ustedes estoy completamente seguro que lo saben. Bien, vamos a continuar con nuestro programa y el doctor Enrique Cepero, es dentista, y hay cosas importantísimas, nuevas, que él nos puede informar y nos puede ilustrar. Pero antes de hacerlo, yo quiero que Enrique Cepero, a quien conozco desde la prisión y que ayudaba a tantos presos allá en la prisión que teníamos problemas dentales, Enrique llega a Estados Unidos sin haberse podido graduar, porque él cayó preso muy jovencito y estaba estudiando y no se había podido graduar allá en su carrera. Y llega aquí como un refugiado, como han llegado centenares de miles, para no decir millones, que son millones realmente, de cubanos exiliados de todas las provincias, de todos los rincones y de todas las categorías sociales de nuestro país. Y Enrique, digo yo, ahora que es dentista, explícanos, ¿cómo es posible eso?
Bueno, es posible porque yo pude sacar de Cuba parte de mi récord académico, que dicho sea de paso, era muy bueno, eso me abrió el camino, ¿no? Tenía prácticamente A en todas las asignaturas.
¿Qué edad tú tenías cuando caíste preso?
22 años.
Entonces,
Yo recomencé la carrera con 30 y tantos años.
33.
Casi 40.
Así mismo es, yo lo sé, casi 40
años. Casi 40.
O sea, pero cualquier edad es buena para arrancar cuando uno sabe que tiene que hacerlo.
Claro, yo me dediqué por entero a estudiar. Mi tiempo libre era mínimo porque todo era estudio, yo tenía que sacarlo. Yo no tenía la opción de fallar, no podía. Los recursos también eran muy escasos y no podía desperdiciarlo. Y así me dediqué a estudiar. Pude obtener la entrada en una universidad dominicana muy buena, la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, la UNFU.
En la República Dominicana.
En la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo. Y ahí empecé. Y al principio tuve mis tropiezos porque yo llevaba muchos años sin estudiar y me monté en un tren que iba muy rápido. Pero bueno, los tropiezos los superé. Tanto lo superé que me llegué a graduar con honores académicos.
Efectivamente.
Me llegué a graduar cum laude.
¿Y cómo fue cuando llegaste a Estados Unidos, después de haberte graduado en un tercer país, un país hispano del Caribe? ¿Cómo fue que pudiste entonces trabajar en Estados Unidos?
Bueno, en la etapa mía de estudio en República Dominicana, yo empecé a sacar lo que se llaman los National Board Dental Examination. Esos National Board se daban en todo el territorio norteamericano el mismo día, a más o menos a la misma hora. La opción más económica que yo tenía era ir a Puerto Rico, que era lo que estaba más cerca de República Dominicana. Los suegros de mi hermana vivían en Puerto Rico, entonces ellos me sirvieron con el apoyo de recogerme en el aeropuerto, de tenerme en su casa, de llevarme a la universidad a los exámenes. Y así yo pasé los National Board en Puerto Rico.
En Puerto Rico.
Los National Board, aunque fueran a Puerto Rico, eran en inglés, no porque claro. Fueran en español. Claro. Era el mismo examen en todo el país.
Última hora. Última hora. Boletín especial de última hora.
11:36, interrumpimos nuestra programación para un boletín de última hora, puesto que tenemos noticias sobre Guillermo del Sol, el comunicador que completaba hoy 55 días en huelga de hambre. Hay buenas noticias. Paul Sfury, ¿de qué se trata?
Ricardo, amigos, muy buenos días. Sí, acabamos de conversar hace unos minutos vía telefónica y a través de una llamada que hicimos al periodista Joel Espinosa. Conversamos directamente con el periodista Guillermo del Sol, quien nos anunció, como bien había dicho hace unos días atrás, y nos había dejado saber en Martí, hizo el anuncio oficial de deponer la huelga de hambre que sostuvo durante 55 días y eso lo ha hecho hace aproximadamente unos 10 minutos. Conversamos con Guillermo del Sol, conversamos con el periodista Joel Espinosa, quien se encontraba en la casa con Guillermo del Sol. Guillermo del Sol en persona ha hecho la declaración a Radio Martí. Lo hemos tenido en exclusiva y por eso estamos en este momento sentados conversando con ustedes para comentarles esto que ha sido directamente información desde Guillermo del Sol.
Recordemos que Guillermo del Sol, que tiene 53 años, él se había comprometido a luchar contra la práctica arbitraria del régimen de regular a los inconformes para prohibir salir del país. Esta iniciativa dice que era su bandera y que no iba a deponerla por muchas solicitudes que se le habían hecho. Pero hoy es una buena noticia para la salud de él y para beneficio de las causas futuras.
Él nos dijo una frase que yo creo que queda marcada en esta gesta que ha hecho Guillermo del Sol y que es: valgo más vivo. Sirvo más vivo. Le preguntamos sobre qué venía luego, que ahora por supuesto va a tener un proceso de recuperación que él mismo calcula que puede ser de unos 15 días y luego nuevamente se va a las calles a seguir trabajando por Cuba, por la libertad, por la paz y la justicia en el país.
¿Cuánto pudo haber perdido? Se hablaba de más de 25 kilos que había perdido.
Sí, posiblemente, de hecho la voz se le escucha bastante complicada, sin embargo, con esa fuerza del reencuentro, con las ganas, que nunca ha dejado de tenerlas, pero con las ganas ahora de volver nuevamente a tener un físico que lo acompañe para que la causa también sea más, para que su acción sobre la causa sea también más potente.
Ustedes no se deben perder el noticiero del mediodía porque tendremos la reacción de Joel Espinosa, porque nos va a contar también cuál fue el motivo que lo hace pensar y desistir de continuar con la huelga
de
hambre.
Sí, efectivamente, Ricardo, amigos que nos escuchan, ahí está en la conversación que tuvimos con Guillermo del Sol y con Joel Espinosa. ¿Cuál es la razón? ¿Quiénes le piden? ¿Por qué él toma esta decisión que sin lugar a dudas es ganar, ganar?
No es asunto de conseguir beneficios propios, había dicho del Sol, y creo que lo está demostrando. Quiero aprovechar, y dice que traía a colación una cita del himno nacional, que decía morir por la patria es vivir, pero hoy ha dado un viraje a esa iniciativa de seguir deteriorándose, que ya se veía bastante demacrado, sin fuerzas, y por supuesto, como bien dice Paul Desfier, con su voz demasiado ya se le notaba el deterioro físico.
Efectivamente, de tal manera que el hecho concreto es que a esta hora estamos reportando desde el estudio de Radio Martí que el periodista Guillermo del Sol ha depuesto su huelga de hambre.
Última hora, última hora. Boletín especial de última hora.
¿Qué ventaja tiene eso para el paciente?
Bueno, la ventaja que tiene es que es inmediato. Tú puedes tomar la radiografía y si hay tiempo ese mismo día, el paciente puede someterse a los implantes.
¿Y qué tiempo necesita? Cuando uno hace un implante, ¿qué tiempo necesita para comer y para...?
No, el implante inicialmente queda sumergido, queda debajo de la mucosa, dentro del hueso. Los implantes que funcionan no son los inmediatos. Hay implantes inmediatos que lo hacen para hacer dentaduras, sobredentaduras. Resuelven temporariamente, claro. Pero temporariamente. Los implantes que son de vida útil larga son los implantes que se osointegran. O sea, se hace la perforación, el implante se deja sumergido, se sutura, se espera 4 meses en el maxilar inferior, 6 meses en el maxilar superior, porque el maxilar superior es más esponjoso y demora más tiempo en que el implante se integre. Se descubre el implante y funciona como el equivalente a un diente dental.
O sea, es como un diente nuevo.
Yo tengo dos implantes hace más de 10 años.
Como si viniera contigo.
Formidable.
Sí. No. Uno no siente que tiene implante. No siente.
Ni es doloroso porque te anestesian. Claro, todo en la boca, abrir la boca para que te chequee, molesta.
Claro, siempre. No existe. Y además ya eso viene con la psicología, yo creo que con los genes de uno. el enfrentamiento con el dentista
es duro.
Seguro. Enrique, y hay una cosa también a señalar, que cuando empezaron los implantes a veces decíamos que era un poco caro, pero es que no es tan caro eso.
Se han abaratado.
Realmente sí. Yo veo que mucha gente ahora va por la opción de los implantes, realmente. Mucha gente que trabaja, no estoy hablando de gente que trabaja.
Pidiendo préstamos.
Pero que se puede
cumplir. Pero que lo pueden hacer.
¿Cómo que no? Seguro que sí. Oye, en cuanto a la radiografía y esas cosas, también
bueno,
se
ha avanzado. La digitalización de la radiografía hace que la radiografía sea inmediata. Tú ves la imagen en el instante que
la estás haciendo.
No tienes que revelarla con una plaquita, llevarla a los químicos para que el revelador y el fijador. Ya la radiografía es instantánea.
Una pregunta que yo siempre me hago, ustedes, los dentistas, otros médicos, pero bueno, en el caso tuyo, los dentistas, ustedes siempre tienen que estar estudiando.
Sí, porque incluso para mantener la licencia, yo tengo que tener 30 créditos cada 2 años. Con algunos créditos que son mandatorios y otros que son electivos. Y si no obtienes los créditos, no obtienes la licencia. No puedes conservar la licencia. La licencia no es permanente.
O sea, tienes que estudiar.
Tienes que
definitivamente estudiar. Tienes que ponerte al día.
Educación continuada.
Tienes que ponerte al día.
Porque todo va cambiando. Claro. Y lo que era verdad hace 35 años, 40 años, cuando yo empecé, ya es obsoleto.
Claro. Hay métodos nuevos. Y tú tienes que estar al día, porque si no, sencillamente no, nadie te va a hacer un arreglo contigo.
Incluso con el uso de los lásers, la cirugía periodontal se ha simplificado, se ha abaratado, porque los problemas dentales tienen varios matices. no solo es el problema del diente, de la caries, sino están los problemas con las encías, que muchas veces son de muy difícil solución porque la encía y sus tejidos subyacentes son los que soportan el diente.
Claro.
Y si se pierde ese tejido subyacente, se pierde el diente.
Claro. O sea que siempre pensamos nada más que la dentadura, pensando en los dientes y las muelas, pero no, también es muy importante lo que está debajo del diente.
Lo que rodea el diente, el tejido de soporte del diente.
Claro que sí. Y otra cosa, tú obtuviste un premio, y yo creo que antes que termine el programa yo quiero hacer mención de eso, porque posiblemente eres el único cubano que ha recibido esa distinción de la Asociación de Dentistas de Estados Unidos.
Sí, como resultado de nuestra operación humanitaria en la base de Guantánamo en el año 94-95, yo tuve la recompensa de tener el premio más reconocido de la American Dental Association, que se llama la Manzana de Oro, el Golden Apple, que me lo entregaron en la sesión anual de la Asociación Dental Americana, que ese año se celebró en Las Vegas.
¿Qué emoción tú sentiste? ¿Cuál fue la idea que te vino a tu mente cuando te estaban entregando?
Bueno, fue un rozamiento que el cubanito que hablaba inglés más o menos machetazo pudiera obtener el reconocimiento más alto de la sociedad dental norteamericana.
Sí, eso es un privilegio de todos nosotros. Por eso siempre, no solamente los presos, sino todos los cubanos. Cada vez que uno de nuestros compatriotas recibe una distinción por la política, por los negocios, por el deporte, por las artes, es un poco que también nosotros nos sentimos premiados, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Porque es la nación cubana. Igual que los que están escuchándonos allá en nuestro país, pues deben sentirse orgullosos. Cada vez que hay yo me siento orgulloso cuando un cubano de la isla obtiene un premio.
¿Sí?
Claro, porque es el premio a nosotros los cubanos, ¿eh? ¿Sí? Cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, representa un poco a nuestro país. Y entonces, pues, es un orgullo nacional, cada vez que uno de nosotros recibe un premio digno, un premio merecido por una buena causa.
Y además fue el único premio que un latino, un cubano, obtiene en esa categoría.
Sí, no había un antecedente.
No había un antecedente.
Efectivamente. Bueno, entonces, ¿qué nos puedes seguir contando sobre tu experiencia médica? ¿Qué tú recomiendas? Por ejemplo, yo creo que la sanidad, yo sé que tú siempre has estado martillando con eso, la prevención.
Prevención es la base de todo, porque el problema que usted trata al principio es simple o relativamente simple. El problema que usted trata de tipo dental o médico tarde es difícil y a veces insoluble.
Hay veces que cuando hacemos los programas hacia Cuba, tenemos la limitación, nos ocurre, yo sé que lo ocurre a todos ustedes, los médicos, de que cuando están acostumbrados a tratar con los pacientes aquí, con los productos aquí, con las medicinas, los instrumentos aquí, y dicen, bueno, pero en Cuba esto no lo hay. Pero en el caso de que yo sé que tú conoces perfectamente lo que está sucediendo en nuestro país, ¿cómo tú recomiendas que debe hacerse la higiene dental allá en nuestro país, con los no recursos que tiene?
Bueno, lo más importante es tratar de mantener los dientes limpios, a como dé lugar, sea con un hilo dental, que puede ser un nylon estirado, puede ser con un cepillo viejo que no sea muy bueno, pero cepillar el diente, cepillar la encía, limpiar el diente, no dejar que partículas de comida se queden alrededor del diente. Esa es la base del mantenimiento.
Y si no hay pasta dental, ¿con jabón?
Con jabón, como en
con lo que sea.
Como en la prisión.
Como en la prisión.
Como en la prisión.
Como en la prisión, que no teníamos pasta dental y yo recuerdo, tú siempre enseñándonos, ¿no?, a nosotros cómo podíamos tener el hilo dental.
No, yo por ejemplo, yo tengo ya unos añitos y pude conservar casi todos mis dientes. Tengo dos implantes dentales hace unos 10 o 12 años, pero la mayoría son mis dientes originales, que los pude conservar porque los cuidé. Porque fui capaz de mantenerlos.
Seguro, seguro. Te ocupaste de esa higiene que es tan, tan importante. Y hay otras cosas que no solamente sea lavar los dientes, hay enjuague o cosas de esas que deben hacer.
Enjuagues ayudan. Los enjuagues ayudan. Existe el enjuague que es la clorhexidina, que ayuda mucho con los problemas de encías. El nombre de la compañía que lo hizo se llama Peridex, pero el producto es clorhexidina y ya está liberado. Se compra como clorhexidina, más barato, porque es genérico.
Y eso existe, posiblemente en Cuba eso...
Debe existir en Cuba.
Seguro. Otra cosa que quería saber de ti en cuanto a este tema de los dientes, tiene que ver un poco con la prisión, porque la experiencia nuestra, que es muy particular, Enrique, muy particular, pero que puede ser compartida por otros que ahora que han estado presos en Cuba y que todavía están en Cuba, o que pueden caer presos. Y yo recuerdo toda la labor que tú hiciste para ayudarnos cuando no recibíamos la asistencia médica por parte de las autoridades. O sea, la asistencia dental, no era ni siquiera la asistencia médica, pero la asistencia dental no existía prácticamente en la prisión.
La prisión lo que existía eran extracciones.
Nada más.
Extracciones y el dentista militar que atendía en la isla
era un salvaje.
Ah, Dios mío.
Era un salvaje.
Ese hombre con la misma jeringuilla ponía a los pacientes atrás de otro, no los inyectaba sin cambiar la jeringuilla. Pero bueno.
Así mismo era. Así mismo no se está diciendo ni un ápice de
y entonces de la muela que se partía se quedaba. Eso era como sacar clavo con notable.
Así mismo era. ¿Y cómo tú pudiste ayudar a la gente?
Bueno, mi padre era dentista y me hacía pasar algunos materiales dentales escondidos en la comida que nos dejaban entrar, sobre todo en el golf. Una fresa dental, un poquito de amalgama, un poquito de resina compuesta, y con inventiva, con un portamina, que yo montaba la fresa en un portamina, y ese era el taladro. Movía mano, movimiento manual, con un clavito que yo afilaba y con una maniguetica del baño del toilet, le daba y tallaba la cavidad, como si fuera un escultor.
Así mismo era.
Y sin anestesia, porque la anestesia brillaba por su ausencia.
Así mismo.
Pero bueno, cuando el ser humano tiene la necesidad, la supera.
Tú de haberte encontrado con algunos compañeros que tú le empastaste alguna pieza y que llegaron aquí todavía la tenías.
¿Cómo no? Muchos de ellos me han enseñado pasta que yo hice hace 60 años. Cuba.
Allá en la prisión.
En la prisión.
Con ese método que tenías.
Con ese método primitivo.
Y ahí estaba todo.
Y ahí están.
Ahí están. Es así. Son las maravillas. Y por eso Enrique es tan merecedor de ese premio que le dio la Asociación Nacional de Estados Unidos. Por eso y por muchas cosas, ¿no? Enrique... la celda de Enrique en Isla de Pino, yo estuve con él en la misma circular, de las cuatro circulares estuvimos juntos. Y después tuvimos la cabaña, estuvimos en otro lugar, en Guanajay, estuvimos varias prisiones juntos. Y la celda de Enrique era como una oficina dental.
Era una oficina dental.
La gente venía, pedía turno y todo.
Pedía turno, yo tenía
un asistente.
Un asistente dental que era un...
Era un personaje.
Un personaje que se llamaba Pachanga, que estaba lleno de tatuajes, no le cabía un tatuaje más.
Era un personaje de Pachanga.
Pero Pachanga era buena persona, decía, doctor, me buscaba un cigarrito. Sí. Bueno, no me haga negocio, Pachanga, pero bueno, búscate otro cigarrito.
Y te he quedado los turnos.
Y he quedado los turnos por igual.
Sin favoritismo.
Sin favoritismo.
Sí. Pero de verdad que yo tengo esa idea hermosa de la prisión, porque la prisión siempre, como yo siempre he dicho, ¿no?, en programas y en cosas que he escrito, los golpes, y recibimos muchos golpes y muchos hermanos nuestros fueron asesinados, pero eso era una parte del tiempo, no podía ser todo el tiempo, porque ninguno de nosotros hubiéramos podido sobrevivir.
Bueno, la prisión fue una universidad, porque nosotros nos autoenseñamos los conocimientos que nosotros teníamos, se hicieron clases, bibliotecas, con recursos mínimos, porque todo estaba controlado, pero la prisión no solo fue destructiva, fue también productiva, engrandecedora.
Sí, claro, no por parte de ellos, no es que los comunistas querían, pero por nosotros mismos nos fuimos por encima de la voluntad de los comunistas y hicimos esas cosas, ¿verdad?
Por poner un ejemplo, es como si aprietas un muelle y lo dejas que rebote. La prisión fue el muelle que apretamos y cuando salí yo tenía la energía para rebotar.
Así mismo, eso es algo que hay que destacar, ¿verdad? Que cuando la persona tiene fe, tiene confianza en sí mismo, en los ideales, en los propósitos, en los sueños, cuando esas cosas se llevan dentro, no hay poder que puede opacarlo, que puede destruirlo. Y esa es la historia del presidio político cubano. En todas sus épocas, lo existe hoy. Realmente recién han excarcelado al doctor Cardeta, quien por si casualidad si nos escucha, pues le damos un fuerte abrazo. De esta manera, Enrique, muchísimas gracias. Hemos ocupado ya el tiempo de este programa. Te damos las gracias y que son innecesarias porque tú eres parte importante de Miami Medical Team. A ustedes, estimados amigos, también las gracias por escucharnos. Y la próxima semana estará con ustedes también el doctor Manuel Azugaray en nuestro programa.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.